Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, es domingo 29 de marzo, domingo de Ramos y el gran día de la semana en el que los cristianos nos reunimos en comunidad para celebrar la Eucaristía. Comenzamos ya esta edición de Iglesia Noticia, espacio de reflexión y de análisis a través del que les acercamos a la actualidad de la semana. Entonces Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo y se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás tres veces». Y saliendo afuera lloró amargamente. Les saluda Fernando Collantes y desde el control técnico Iván Respuela.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
Y comenzamos el programa como cada domingo escuchando el comentario del Evangelio de hoy de la mano de nuestro sacerdote diocesano Juan Jaramillo Patiño, para lo que nos trasladamos ya hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.
Buenos días y feliz domingo, Día del Señor. El Evangelio de este domingo, con el que damos comienzo a la Semana Santa, nos presenta la entrada de Jesús en Jerusalén, una escena profundamente significativa y llena de contrastes que merece la pena contemplar con calma. Por un lado, vemos a la multitud que lo aclama, que lo recibe con entusiasmo, que extiende mantos y ramos por el camino y grita con alegría: «¡Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor!», reconociendo en él al Mesías. Pero, por otro lado, sabemos que esta misma multitud, en muy pocos días, cambiará su actitud y pasará del entusiasmo al rechazo, del aplauso al desprecio, del «¡Hosana!» al «¡Crucifícalo!». No es una entrada ingenua ni triunfalista en el sentido humano, sino una entrada libre, consciente, profundamente entregada por amor a cada uno de nosotros. Además, lo hace de una manera que rompe completamente nuestros esquemas, porque no entra como los poderosos, ni entra como los que quieren imponerse o dominar, sino que entra montado en un pollino, en un gesto de una humildad desconcertante, pero lleno de sentido. Jesús es rey, sí, pero no a la manera del mundo. No viene a imponerse, sino a servir. No viene a conquistar por la fuerza, sino a ganar el corazón del hombre desde el amor. Y esto, si somos sinceros, nos cuesta entenderlo, porque muchas veces nosotros esperamos un Dios que actúe con fuerza, que resuelva los problemas desde fuera, que cambie las circunstancias de manera inmediata. Pero Dios elige otro camino, un camino más silencioso, más humilde, más profundo, el camino del corazón.
Arriba nuestro Ramos, cantando al Señor. Arriba nuestro Ramos, cantando al Señor.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
El pueblo aclama, pero no termina de comprender. Esperan un liberador político, un líder fuerte, alguien que cambie la situación externa que están viviendo, pero Jesús viene algo mucho más radical, mucho más exigente y al mismo tiempo mucho más verdadero y auténtico. Viene a liberar el interior del hombre del pecado. Y aquí aparece algo muy actual, porque el Evangelio nos pone delante de una realidad que también vemos en nuestra vida: la facilidad con la que el corazón humano cambia, la rapidez con la que pasamos de la emoción al desánimo, del entusiasmo a la indiferencia. Cuando la fe se apoya solo en lo que sentimos, se vuelve inestable, porque las emociones son cambiantes. Sin embargo, la fe verdadera va más allá del sentimiento. Es una relación viva con Dios. Es confianza, es fe, es amor. Es permanecer incluso cuando no entendemos. Jesús lo sabe, conoce el corazón humano, sabe lo que va a suceder, y aún así sigue adelante porque ama. De hecho, el Evangelio de Lucas nos dice que al acercarse a Jerusalén, Jesús lloró sobre la ciudad. Y ese llanto nos revela algo muy profundo. El corazón de Cristo es un corazón que ama hasta el extremo. Un corazón que sufre cuando no es acogido. Un corazón que no se endurece ante el rechazo, sino que sigue y responde por medio del amor. Y por eso, esta escena no es solo un recuerdo del pasado, sin una llamada muy concreta para nosotros hoy, porque Jesús quiere seguir entrando en Jerusalén, pero en nuestra Jerusalén interior, en nuestra vida concreta, en nuestras decisiones, en nuestras preocupaciones, en nuestras heridas, en nuestros hogares, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia. Y lo hace del mismo modo, sin imponerse, sin forzar, con humildad. Que este comienzo de la Semana Santa sea para todos nosotros una verdadera oportunidad para abrirle el corazón al Señor, para dejarle espacio, para acogerle con sinceridad, porque cuando Cristo entra en la vida, nada vuelve a ser igual. Que tengáis pues un buen domingo y una buena y santa semana. Dios os bendiga.
El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes.
La Semana Santa a la que hoy damos comienzo es un tiempo de recogimiento, de reflexión y de agradecimiento a aquel que dio la vida por nosotros. La vivimos como un tiempo de encuentro y de reencuentro, pero para millones de cristianos en el mundo continúa siendo un periodo marcado por la persecución, la inseguridad y la valentía que deben poner en su día a día simplemente para sobrevivir a esa persecución y a la muerte que les acecha por el simple hecho de ser cristianos. Hoy queremos acercarnos a esta visión y para ello estamos con Javier Gutiérrez Morlote, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Santander, junto a su esposa Gloria Saiz de Omeñaca. Javier, muy buenos días y bienvenido a Iglesia Noticia.
Hola, buenos días.
Bueno, Javier, hoy queremos desvelar esa cara B de profesar la fe cristiana, esa realidad oculta y que en ocasiones también se trata de ocultar lamentablemente, pero a la que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada dais voz. ¿Cómo viven la Semana Santa, Javier, los cristianos perseguidos en el mundo?
Bueno, la Semana Santa, como la conocemos aquí en España, realmente es en los países hispanoamericanos, ¿no? Los que tienen procesiones, etcétera, etcétera. En los demás países se vive en las iglesias, se vive el Triduo Pascual, se vive el Domingo de Resurrección, ¿vale? En algunos países puede haber algunas procesiones, pero muy pocas, en esos países muy pocas. Por una sencilla razón, porque se juegan la vida. Es decir, ellos yendo a esas celebraciones pueden ser las últimas. Pueden ser que no vuelvan a casa, porque hay atentados, como en Sri Lanka lo hubo, como en Nigeria lo hubo, como en Pakistán lo ha habido. Entonces, ellos viven esas celebraciones como un momento de unión inmensa con el Señor. Su Semana Santa la tienen durante 365 días al año.
¿No crees, Javier, además, que aquí, desde este egoístamente llamado y mal llamado primer mundo, hacemos muy poca reflexión y valoración de cómo viven nuestros hermanos ahí fuera y de lo mal que lo pasan?
Por supuesto que sí. Que maten a un cristiano, que un cristiano sufra en un país, en cualquier país del mundo, no es noticia aquí, no interesa, no interesa. Muy bestia tiene que ser el atentado para que salgan en los medios, ¿vale? Solamente unas pocas cadenas como la vuestra dan estas noticias, pero la ONU ya lo ha dicho, que si el cristianismo desaparece de Tierra Santa es un mal menor. Bueno, es una cosa, el cristianismo en muchos países es el cemento que une a una sociedad. El Líbano, el presidente es cristiano, el presidente del gobierno es sunita y el presidente de las Cortes del Parlamento es chiita. ¿Quién lo une? Los cristianos. Si desaparecieran los cristianos, estarían a tortas todo el santo día. Entonces, aquí, en este mal llamado mundo occidental, primer mundo, es para caérsele la cara de vergüenza a uno porque no se preocupan de nada de eso.
El próximo 17 de abril, Javier, presentáis una nueva edición del Informe de Libertad Religiosa, una obra informativa completísima que ya hemos podido revisar gracias a vosotros, en la que país por país detalláis la situación de los cristianos y los contextos en los que viven o malviven, ¿verdad?
Sí, el 17 de abril, gracias a Dios, tendremos aquí una presentación del Informe de Libertad Religiosa. Lo presentamos en la Sala Sánchez Monje, en los bajos de la Catedral, por detrás de lo que antes era el Banco de España, y estará presidido el acto por nuestro obispo don Arturo. Traemos el padre Patrick, que es un sacerdote de Nigeria y que viene a dar testimonio. Estará un compañero nuestro de Madrid dando testimonio. ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque nosotros estamos mirando todos los países del mundo, todas las religiones del mundo, para saber si hay libertad o no hay libertad religiosa en el mundo. El artículo 18 de las Naciones Unidas dice que sí, que hay libertad. Mentira, cada vez hay menos libertad. Hoy en día el 64,7%, estamos hablando de 5.400 millones de personas, no viven su fe porque viven en países de persecución, discriminación. 5.400 millones de personas, sea de la religión que sea. 433 millones son cristianos. Entonces, si a un tejado le falta una teja, que es la libertad religiosa, el agujero cada vez se hará más grande y pasaremos a dictaduras.
Bueno, ¿y qué podemos hacer desde aquí, Javier, para ayudar a nuestros hermanos cristianos que sobreviven, como decía, en otros países del mundo? ¿Cómo podemos colaborar con ayuda a la Iglesia necesitada?
Bueno, no, lo tenemos muy sencillo. Lo primero de todo, rezar. Hay que rezar por nuestros hermanos perseguidos y necesitados, porque ellos no lo piden. Porque ellos, cuando vamos a esos sitios y les decimos, ¡ay, en Europa, en España, se está rezando por ustedes! Y dicen, ¡ah, qué curioso! Somos nosotros los que rezamos por ustedes porque les vemos tibios. Nos llaman tibios a nosotros. El peor insulto que se le puede decir a un cristiano, según San Pablo, ¿no? Nos llaman tibios. Primero, la oración. Segundo, la información. Para esto están estos actos, para eso está esta entrevista, para informar de qué pasa a nuestros hermanos. Segundo, la caridad. Cuando un corazón se informa y se reza, el corazón se da, y aportando los benefactores y sus donativos podemos ayudar en más de 5.200 proyectos al año, construcciones de iglesias, de conventos, de escuela, dar de comer a la gente, la gota de leche para niños de 0 a 10 en Alepo. Y luego, si quieres algo más, hazte voluntario de ayuda a la iglesia necesitada. Necesitamos voluntarios, ¿por qué? Pues porque toda la diócesis tendríamos que tener un voluntario en cada parroquia, para que cuenten lo que están sufriendo nuestros hermanos por ser consecuentes con el sí que han dado el Señor.
Esa coherencia, Javier, que muchas veces les lleva, como decía, lamentablemente y tristemente a la muerte. Pues Javier Gutiérrez Morlote, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en Santander, junto a su esposa Gloria Saez de Mellaca, muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros y por vuestro trabajo enorme en favor de la mejora de la vida de tantos hermanos cristianos.
Muchas gracias a vosotros, feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección.
Feliz Semana Santa, buen domingo y un abrazo.
Que se hacen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? El Rey de la Gloria, el Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Alzad los dinteles.
Y es momento ahora de repasar los horarios de las principales celebraciones de esta Semana Santa 2026 en nuestra diócesis de Santander. El miércoles 1 de abril a partir de las 11 y media de la mañana en la Catedral de Santander, misa crismal presidida por nuestro obispo don Arturo Ros. El jueves 2 de abril a las 6 de la tarde y también en la Catedral y presidida por nuestro obispo, misa vespertina de la Cena del Señor. El viernes santo día 3 de abril a las 12 de la mañana en la Catedral, sermón de las 7 palabras y a partir de las 5 de la tarde celebración de la pasión y muerte del Señor. El sábado santo día 4 a partir de las 10 y media de la noche la Catedral acoge la solemne vigilia pascual presidida por nuestro obispo. Y el domingo de Pascua, 5 de abril, a las 12 de la mañana, solemne celebración de la resurrección del Señor, presidida igualmente por nuestro obispo, quien al finalizar impartirá la bendición apostólica con indulgencia plenaria. Y el jueves, viernes y sábado santo en la Catedral de Santander pueden asistir desde las 10 de la mañana al oficio de lecturas y laudes. Y recuerden que podrán seguir todas las celebraciones en directo a través de Popular Televisión Cantabria. Y no olviden que pueden consultar todas las noticias de la actualidad diocesana y la agenda en nuestra web diocesisdesantander.com. Y nos despedimos ya hasta el próximo domingo. Un saludo de quien les habla, Fernando Collantes, y otro desde el control técnico a los mandos de todo de mi compañero Iván Respuela. Les deseamos que pasen una feliz jornada y les esperamos el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana aquí, en COPE Cantabria. ¡Muy feliz día!